Nicodemo, el hombre educado y poseedor de talentos extraordinarios, el hombre rico, sabio y honrado, el renombrado fariseo miembro del Sanedrín, fue extrañamente atraído por el hombre humilde de Galilea, Jesús de Nazaret. Desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que Jesús era el que había de venir. Pero se resistía y solamente le reconocía como un maestro enviado de Dios. Había sentido honda angustia por la profanación del templo. Había presenciado la escena cuando Jesús echó a los compradores y vendedores y contempló la admirable manifestación del poder divino. Vio al Salvador recibir a los pobres y sanar a los enfermos. Vio las miradas de gozo de ellos y sus palabras de alabanza, las miradas que no podían contenerse. Buscó a Jesús de noche, pues no quería que los judíos le vieran junto a él. Temía ser despreciado y denunciado por ello. Como fariseo estricto, se enorgullecía de sus buenas obras. Quería que Jesús le declarase y le demostrara abiertamente que era el Mesías. Pero Jesús le enseñó lo que realmente necesitaba. Un gran principio fundamental de la verdad, el nuevo nacimiento. Una conversión genuina para poder ver el reino de Dios. El arrepentimiento, la fe en Cristo como el supremo Salvador y el bautismo. Y le presentó algo más. La necesidad de un corazón de carne que reemplazase a aquel corazón de piedra endurecido por el pecado. Usó la acción del viento como un símbolo de la obra del Espíritu de Dios que guía a quien lo recibe para que, dejando de practicar las obras de la carne, participe de las obras del Espíritu, las obras de justicia. Jesús presentó ante Nicodemo aquella obra salvadora que solamente Él, el Hijo de Dios, puede y desea realizar en cada corazón. El nuevo nacimiento, nacer del agua y del espíritu, la acción del viento, eran figuras que Nicodemo no desconocía por completo, pero no las comprendía ni hallaba una aplicación espiritual de ellas en su propia vida. Hoy sábado 5 de julio de 2025 tendremos la lección número 249 de la historia sagrada titulada Nicodemo parte 3. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Amén.
Gracias igualmente
Feliz
para todos.
sábado para todos.
Sábado.
Amén.
Feliz y bendecido sábado para todos. Iniciamos el servicio del día de hoy entonando las notas del himno en este bello día.
En este bello día de gozo, amor y luz, cantamos alabanzas a nuestro Rey Jesús. Canta, la Cristo da gloria. Canta, la gloria del Señor.
Amo a los niños estando aún aquí. Y ahora en los cielos los ama siempre así. Canta, canta, a Cristo dando. Canta, canta, la gloria del Señor.
La historia de su vida nos gusta escuchar. su amor y mansedumbre queremos imitar. Cantar, cantar a Cristo darlo. Cantar, cantar la gloria del Señor. Oh Salvador bendito, rogamos que a ti nos guardes del maligno en nuestra senda aquí. Cantad, cantad a Cristo dadlo. Cantad, cantad la gloria del Señor. Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras nos disponemos, cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Señor Dios, Padre eterno, Señor Dios del cielo, delante de Señor de su santa presencia, para darte infinitamente gracias, porque tú eres nuestro único Dios, el vivo, el eterno, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, para orarte, para glorificarte, para darle honra y gloria, porque tú eres santo, en estas horas santas y santificadas que tú nos has regalado. Bendice a todos los niños que se congregan, Padre Santo, para escuchar tu palabra, para escuchar tu verdad. Que tu Santo Espíritu ilumine cada mente, cada ser, que podamos comprender y entender tus grandes palabras, Señor, y podamos obedecerle y hacerla tal como tú mandas que lo hagamos. Bendícenos, acompáñanos, guárdanos, Señor, de todo mal, y que podamos seguir tu camino, seguir tu verdad, Señor, porque solo tú eres el camino, la verdad, la vida. Te pedimos, Señor, que tu bendición esté con nosotros en este día y en este momento que vamos a compartir una porción de tu palabra. Bendice a la hermana Ana Milena, a Santiago, a su familia, Padre Santo, y a todos los que estamos aquí presentes por medio de este grupo. Que tu santa bendición esté sobre nosotros y que tus santos ángeles nos custodien y nos cuiden, Padre Santo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
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 Muchas gracias, amén. Hermano Carlos Albeiro, por guiarnos en la amén.
Paz. El texto bíblico de apertura para la lección de hoy lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, y dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Amén. Bueno, y ahora para la honra y la gloria de Dios, Ana Sofía desea cantar en esta mañana, Aunque soy pequeñuelo. Adelante, Ana Sofía.
Aunque soy pequeñuelo, me mira el Santo Dios. Oye desde el cielo, humilde y tierna voz, ve de su alto asiento, mi nombre es así, y cuánto pienso en cien,
conoceres
la el mira cada instante de su
lo que hago
bien o mal, pues todo está delante de su ojo paterno. Amén.
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 Dios te bendiga, Ana Sofía, y que a tus tiernos 3 años, que aún no cumplen los 4, Él te siga llenando de sabiduría, de talentos, de dones, para que los pongas a su servicio.
Amén, tía.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada y Santa Ley. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar un mandamiento.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento,
no tendrás imagen de ninguna semejanza.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercero mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Yo lo digo. Amén. Amén.
Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando el himno Cuánto me alegra.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún mí.
Aunque vagaba olvidándome de mí, siempre siguió me porque siempre es fiel, preso a sus brazos amantes volví. Al recordar, que Jesús me ama a mí, qué maravilla, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús, qué maravilla, me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Emiliano, ¿tienes abierto tu micrófono?
Perdón, hermana la Milena. Cuando en el cielo vea a Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi interno allí. ¡Qué maravilla, Jesús me ama a mí! ¡Qué maravilla, me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús! ¡Qué maravilla, me ama Jesús, si me ama aún a mí!
¡Amén!
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 Nicodemo se sentía atraído hacia Jesús. Y mientras el Salvador le explicaba lo concerniente al nuevo nacimiento, sintió el anhelo de que ese cambio se realizase en él. Y en su mente surgió la pregunta, ¿por qué medio podía lograrse esto? Tengamos la primera lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 146. Y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Emiliano.
Jesús contestó la pregunta que no llegó a ser formulada y dijo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este era terreno familiar para Nicodemo. El símbolo de la serpiente alzada se aclaró la aclaró la misión del Salvador. Cuando el pueblo de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce y colocase en alto en medio de la congregación Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a la serpiente vivirían. El deseado de toda la gente es página 146. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Pregunta, niños y niñas, ¿qué símbolo usó el Señor Jesús para presentar ante Nicodemo su misión como Salvador?
Una serpiente.
Serpiente.
Así es, una serpiente de bronce. El Señor Jesús utilizó ese símbolo. Y vamos a recordar lo que escrito está en Números 21, 4 al 9, para que recordemos de qué serpiente se trataba y en ocasión de qué fue que Dios le ordenó a Moisés que colocara esa serpiente de bronce en alto. Dice la Escritura, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Estamos hablando de cuando Israel o los hebreos salieron de Egipto, de la esclavitud de Egipto, guiados por Moisés. Para rodear la tierra de Edom y se desanimó el pueblo por el camino. Esto era frecuente, ya lo sabemos, entre los israelitas. Salieron por el poder de Dios, pero se quejaron todo el tiempo. Y por eso tuvieron que deambular por 40 años en el desierto. Ante cualquier dificultad, ellos murmuraban contra Dios y contra Moisés. sin recordar que Dios estaba dispuesto a despejar su camino y a confirmarles que Él estaba atento a todas sus necesidades. Y habló entonces el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni tampoco agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, el maná, pan cultivado en el cielo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por causa de qué? De su murmuración. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Por favor, ruega ahora a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Fue en esa ocasión que Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta, sobre un palo en alto, para que el que la mirara y habiendo sido mordido pudiera vivir y no morir. Y Moisés hizo la serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ese miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tanto el pueblo de Israel de aquella época como Nicodemo y los de su tiempo sabían la historia de la serpiente y sabían que la serpiente no, esa serpiente de bronce no tenía ningún poder para ayudarles. La serpiente era tan solo un símbolo de Cristo. Por eso debía ser levantada, y en un acto de fe, porque era una orden de Dios, todo el que mirara a aquella serpiente de bronce no moriría al ser mordido por las serpientes, que sí estaban en el desierto, para reprenderles por su murmuración. Entonces, así como la imagen de la serpiente destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser en semejanza de carne de pecado iba a ser el redentor de la humanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo, que el sacrificar a aquellos corderos cada día, o las palomas, o lo que llevaran como ofrenda, tenía virtud en sí mismo. Y que cuando ellos ofrecían ese cordero, pues había perdón y liberación para ellos de su pecado. Pero lo cierto es que Dios deseaba enseñarles que no tenía ningún valor esos sacrificios, así como la serpiente de bronce como tal no tenía ningún poder ni ningún valor para librarlos de la muerte. Tanto el ceremonial como la imagen de la serpiente tenían era el propósito de dirigir la atención hacia el Salvador, porque Él era el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el sacrificio matutino y vespertino simplemente en la mañana y tarde lo que quería era, a través de esa práctica, Dios dejar claro en la mente de Israel que iba a venir uno que sí podía cargar con los pecados de todos y que su sangre preciosa podía ser el precio del rescate para cada uno. De igual manera, aquella serpiente de bronce levantada allí en el desierto era un símbolo de Cristo que habría de ser levantado en la cruz. Y todo el que miraba a la serpiente por fe en el Redentor que habría de venir, no moriría en el desierto. Así como todo aquel que mirare y creyere en él, será salvo. En el desierto, los que habían sido mordidos por las serpientes podrían haberse demorado en mirar. Podrían haber puesto en duda la eficacia del símbolo de bronce. Podrían haber pedido una explicación científica, como se pide hoy día para creer en Jesús. ¿Por qué tengo que creer en él? ¿Por qué había que mirar la serpiente de bronce? Pero lo cierto es que en ese momento no se dio explicación alguna. La orden de Dios fue: levanta la serpiente de bronce y todo el que la mire y haya sido mordido por una serpiente ardiente no morirá. Sencillamente debían aceptar la palabra de Dios que les era dirigida por Moisés. Y el negarse a mirar significaba perecer. Nicodemo conocía perfectamente esta parte de la historia de Israel durante su peregrinaje por el desierto y sabía cuál era el significado de aquel símbolo. Así que las palabras de Jesús: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna, dieron a Nicodemo una vislumbre de la obra salvadora de Cristo. Y no es mediante controversias y discusiones como se ilumina el alma. Simplemente había que mirar y vivir. Nicodemo recibió esta lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva, no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Y empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Tengamos una lectura más, ahora en el deseado de todas las gentes, página 147. Vamos a pedirle a Mateo, si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Como Nicodemo, debemos estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que él. Primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro salvador, no nos gana nada, es la mano por la cual nos aferramos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento
y
remisión de pecados. Hechos capítulo 5, versículo 31. El arrepentimiento proviene de Cristo, tan ciertamente como el perdón. El deseado de todas las gentes, página 147. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, y aquí tenemos dos preguntas más. Primera, ¿cuál es el único nombre bajo el cielo que nos ha sido dado para ser salvos?
Jesús.
Jesús.
Amén. Jesús. Amén. El único nombre bajo el cielo que nos ha sido dado a todos en el cual podamos ser salvos es el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Así los hombres le llamen santo, santa, o le hagan peticiones, oraciones, ruegos o se encomienden a ellos. No hay otro nombre, lo dice la Escritura en Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo que nos haya sido dados a grandes y a pequeños, a niños, a jóvenes, a adultos, por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús. Entonces recordemos, porque la historia es para recordar, y toda la historia es una cadena de verdades. Entonces, ahora que estamos en el Nuevo Testamento, hay que recordar lo que está en el Antiguo, porque las enseñanzas dadas a Israel en el Antiguo Testamento son las mismas que fueron dadas a Israel en el Nuevo y son las mismas que son dadas a nosotros hoy. Recordemos entonces que a Adán y Eva, después de la caída en el Edén, se les dio la oportunidad de volver a su fidelidad a Dios, y en ese misericordioso plan estaba incluida toda su posteridad, es decir, toda su descendencia, la humanidad completa. Los que vivieron hace 1000 años y nosotros que vivimos hoy. Después de su caída, de la caída de Adán y Eva, Cristo se convirtió en el instructor de Adán. Actuaba frente a la humanidad en representación del Padre Celestial, salvando al linaje humano, a toda la raza humana, de la muerte inmediata. Fue así entonces como Jesús asumió la obra de mediador entre Dios el Padre y el hombre. Y cuando el tiempo se cumplió, como lo vimos hace unos meses atrás, fue revelado en forma humana al nacer como un niño en Belén. Debía ocupar su puesto, tomando la naturaleza humana y poniéndose a la cabeza del hombre, pero no tomó su pecaminosidad, porque él siempre estuvo alejado del pecado, por voluntad propia. Es por ello, niños y niñas y todos los presentes, que solamente es posible llegar a Dios el Padre por medio de Cristo, por medio de Jesús, por medio de Jesucristo, por medio del mediador, el único camino por el cual todos los hombres, las mujeres, los niños y las niñas podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Es por medio de Cristo. Hay una verdad sagrada que llena de regocijo y también de esperanza al creyente. Y esa verdad sagrada es que Dios perdona pecados y que los perdona plenamente. No hay un pecado grande o pequeño que Dios no perdone en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso oramos siempre al Padre en el nombre del Señor Jesús. Esta es la única esperanza del pecador. Y si el pecador depende de esa esperanza con fe sincera, estará seguro del perdón, de un perdón pleno y gratuito. Por lo tanto, hay un solo camino que es accesible a todos. Y mediante ese camino, un perdón rico y abundante aguarda al alma arrepentida y contrita. Y los pecados, todos sin importar cuán tenebrosos puedan llegar a ser, son perdonados. Pero es un camino el que debemos recorrer. El camino es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Esta lección, esto que estamos oyendo hoy, esto que estamos diciendo, era una lección que había sido enseñada a Israel hace miles de años. Pero Jesús se la recordó a Nicodemo mediante diferentes símbolos y representaciones. Y es la misma lección que nosotros necesitamos aprender hoy. Alabado sea Dios por su inmensa bondad y por su incomparable misericordia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de la eternidad. Segunda pregunta. Entonces, ¿de quién provienen el arrepentimiento y el perdón?
De Jesús.
Amén.
Espíritu Santo. De Jesús.
Que nos ayude a arrepentirnos.
Amén.
Y Jesús.
De Jesús.
Amén. Ellos trabajan en armonía. El arrepentimiento es un don de Cristo, como lo es también el perdón. Y es a través del Espíritu que Él obra. Y a Jesús no se le puede encontrar, ni tampoco el arrepentimiento ni el perdón, se le puede encontrar en un corazón donde Él no ha hecho su acción. Y para que Cristo actúe en el corazón, todos debemos darle el permiso. Porque Él no se impone ni trabaja de manera arbitraria. Todos debemos tener la disposición, porque Él quiere trabajar y obrar en todos y producir el arrepentimiento y conceder también el perdón. Pero lo cierto es que no podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo, que es el que despierta nuestras conciencias, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Y cuando ustedes niños sienten que algo que han hecho o algo que han dicho o algo que han omitido en hacer les causa perplejidad, les causa pesar, les causa angustia, les causa temor, les causa tristeza, les causa pesadumbre, les aflige en la mente y en el corazón, ténganlo por seguro que es el Espíritu de Cristo que está trabajando en sus corazones para que ustedes entiendan que necesitan pedir su ayuda a fin de no volver a cometer aquellas cosas que tanto les entristecen. Esa es la manera en que Él actúa. Y antes que temer al castigo, tal vez, o la reprensión que papá o mamá puedan infligir sobre ustedes, piensen la tristeza y el pesar que pueden haber causado al Salvador. Cristo atrae a todos. A todos los que somos pecadores, exhibiendo su amor en la cruz. Y esto es lo que debiera enternecer nuestros corazones, impresionar nuestras mentes e inspirarnos al arrepentimiento en el alma y a desear vivir una vida diferente, llena de nobles y elevados pensamientos y acciones. Muy bien, y como la historia de Cristo es la más hermosa de todas las historias que puedan haberse contado y de todas las que ustedes debieran y quisieran escuchar, vamos entonces a cantar y a escuchar este himno, La Historia de Cristo Contemos.
La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos, comprados en cuenta cruz, comprados en cuenta cruz. Rescatóme de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios a su Hijo, diremos, hallamos en él favor, hallamos en él favor. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad.
A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón sus méritos.
méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén. Contemos.
Amén.
Contemos la historia de Cristo, que fuimos comprados por Él en cruenta cruz, que hallamos en Él favor y que al invocar sus méritos, Dios nos da el perdón. Amén. Muy bien, continuemos con nuestras lecturas. En esta mañana, la siguiente se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 147. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
¿Cómo hemos de salvarnos? Entonces, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz que resplandece de la cruz, el amor de Dios, su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos de la cruz, arrepentidos por los pecados que crucifican al Salvador. El Deseado de Todas las Gentes, página 147. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué nos revela el amor de Dios? ¿Qué es lo que nos revela el amor de Dios?
Que murió por nosotros y nos da su perdón cuando estuvo en la cruz.
Amén.
Que Jesús murió por nosotros.
Amén. Exactamente. Esa luz que resplandece de la cruz del Calvario, allí donde Jesús murió, es lo que nos revela el inmenso amor de Dios. Y si nosotros, ustedes niños y nosotros, no nos resistimos a esa luz y a ser atraídos hacia Jesús como lo fue Nicodemo, entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe en Jesús, el Salvador, una nueva vida en el alma. El nuevo nacimiento. Y entonces ahora los pensamientos, los gustos, los hábitos, las costumbres, las preferencias, los anhelos, los deseos, se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a Él. Ya el mayor anhelo de nuestra vida, aunque ustedes sean pequeñitos, va a ser agradar al Señor Jesús, porque Él dio su vida en rescate por nosotros, porque Él es el mediador, es la escalera, es el eslabón que puede unirnos a Dios el Padre, el único que puede hacer tal cosa. Entonces, también entenderán ustedes y entenderemos nosotros que la ley de Dios queda escrita en la mente y en el corazón, porque sabemos que esa es la forma en que nosotros respondemos en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos. Porque el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Eso escrito está en Primera de Juan 2, 3, 4. Y entonces cuando nosotros permitimos que esa ley de amor esté grabada en la mente y en el corazón y procuramos por la influencia del Espíritu Santo bajarla a nuestras manos, a nuestro diario vivir, a nuestra cotidianidad, a nuestro trato con nuestros semejantes, poner esa ley de presente, podremos entonces nosotros decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, como escrito está en el Salmo 48, que David por inspiración divina lo escribió. Ahora, en esta siguiente lectura, vamos a encontrar por qué ha sido y por qué es tan importante esta porción de las Sagradas Escrituras acerca del encuentro de Jesús y de Nicodemo, y ha sido importante para todas las generaciones que nos han precedido, y es muy importante para nosotros hoy. Leamos pues detenidamente en El Deseado de Todas las Gentes, página 148, y vamos a pedirle aquí al hermano Juaco que él nos haga el favor y lleve a cabo esta lectura.
Muy bien. Vamos a leer El Deseado de Todas las Gentes. Página 148. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. En el mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente que debiera estar mejor dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los dirigentes de Israel no recibieron gustosamente la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón y durante 3 años hubo muy poco fruto aparente. Deseado de todas las gentes, página 148, amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano.
Amén.
Será pues importante que si hemos tomado para guardar en la memoria algunos apartes de la historia de Nicodemo, que ya después cada uno la puede leer y releer en su casa y en el libro de Juan capítulo 3, por lo menos que esta porción nos quede grabada en la mente y en el corazón. ¿En qué reside la importancia de la entrevista de Nicodemo con el Señor Jesús? Allí, aquella noche, fue revelado el plan de salvación y la misión del Señor Jesús en el mundo. Y en ninguno de sus discursos subsiguientes, es decir, en todo lo que hizo después, esto fue al comienzo de su ministerio. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, así, paso a paso, con todos los símbolos y las figuras posibles, en qué consistía el plan de salvación y su misión en la tierra. ¿Para qué? Para que todos pudieran y pudiésemos entender cómo es que se puede heredar el reino de los cielos. No es con justicia propia, sino a través de Cristo, el único nombre que nos ha sido dado bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Muy bien, aquí tenemos una pregunta final. ¿Nicodemo hizo pública la verdad que recibió de labios del Salvador o la ocultó en su corazón?
Lo ocultó en su corazón.
Su corazón.
La ocultó en su corazón.
De noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Más Cristo.
Hermano Dick, por ahora puedes cerrar el micrófono un momentico mientras llega el momento del himno, por favor. Muy bien. Aunque Nicodemo ocultó en su corazón y por 3 años la verdad que le fuera presentada por el Salvador aquella noche, Jesús conocía el suelo en el cual había arrojado aquella semilla de verdad. Las palabras que le pronunció de noche a un solo oyente en la montaña solitaria no se perdieron. Por un tiempo Nicodemo no reconoció públicamente a Jesús como el Salvador, pero estudió su vida y meditó sus enseñanzas. Estuvo atento a toda su obra y en los concilios del Sanedrín siempre se interpuso, estorbando repetidas veces los planes que los sacerdotes hacían para destruir a Jesús. Cuando por fin Jesús fue alzado en la cruz, como aquella serpiente de bronce en el desierto, Nicodemo recordó la enseñanza que recibiera aquella noche en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. La luz de aquella entrevista secreta iluminó la cruz del Calvario y Nicodemo vio en Jesús al Redentor del mundo. Gloria a Dios. Después de la ascensión del Señor Jesús, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente, o sea, muy intrépido, con valor, ya sin temor, y dedicó sus riquezas, porque era un hombre rico, ya lo habíamos dicho, dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer a la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, aquel hombre que había sido muy cauteloso y lleno de dudas para buscar al Señor Jesús de día frente a la mirada de los judíos, ahora se manifestó tan firme como una roca. Ya había sido convertido. Nicodemo había experimentado el nuevo nacimiento. Ya no tenía miedo. Y estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos para que llevaran adelante el Evangelio, hizo la parte que le correspondía. Aquellos que en otro tiempo le habían tributado honor y reverencia, finalmente hicieron lo que él tanto temía, pero 3 años atrás. Le despreciaron y le persiguieron, pero eso ya no le importaba ni le causaba pena, tristeza o dolor. Nicodemo quedó pobre en los bienes de este mundo, pero no le faltó nunca de ahí en adelante la fe que sí le había faltado al comienzo de aquella conferencia nocturna con Jesús. Nicodemo le relató a Juan el evangelista la historia de aquella entrevista, y es por ello que la pluma de Juan la registró para instrucción de miles y millones de almas. Por eso está escrita en el capítulo 3 del libro de Juan, porque el propio Nicodemo se la relató al evangelista, el discípulo. Las verdades allí enseñadas en ese capítulo 3 son tan importantes hoy, niños y niñas, como en aquella solemne noche que sombreara la montaña donde el gobernante judío Nicodemo vino para aprender del humilde maestro de Galilea, aquel que es el camino que lleva a la vida eterna. Amén.
Amén. Amén.
Amén.
Amén.
Muy bien, y vamos a concluir en esta mañana esta lección de la historia sagrada cantando el himno Un hombre llegóse de noche a Jesús. Pero antes de que empecemos a cantar, yo quiero expresar que estamos muy, muy contentos de que el hermano Moisés y los hermanos allá en Perú se hayan podido conectar con nosotros nuevamente hoy, que habían tenido problemas de conexión a internet, que todos la experimentamos en un momento dado. Entonces queremos preguntarles a ellos si les gustaría cantar la tercera estrofa de este himno.
Hermanita Milena, qué gusto escucharla. Y sí, estamos con ustedes, Dios mediante, en la localidad de El Salvador, al sur de Lima, hermana, aunque lo tenemos acá en la pantalla. Un hombre llegóse de noche a Jesús.
La tercera estrofa, sí, hermano Moisés. Vamos entonces a cantar este himno para la gloria de Dios.
Lo que pasa es que como los escenarios son distintos, usted bien sabe la numeración. Ya, 2:28.
¿Listo?
Ya, nos corresponde la tercera estrofa, ¿no?
Amigo, no debes jamás desechar esa estrofa.
Ya, amén.
Muy bien, adelante.
Qué pena, yo estuve practicando sin darme cuenta que mi micrófono todavía estaba abierto, pero...
Aquí todo es permitido porque todo es para la gloria de Dios.
Un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Mas Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto, te digo a ti, tendrás que renacer.
Y tú en el cielo quisieres entrar y con los benditos allí descansar. Su vida eterna quisieres tener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer.
Amigo, no debes jamás desechar palabras que Cristo vino a ser hablar. Y si tú no quieres el alma perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer.
Hay quienes Jesús ha de resucitar, los cuales querrás aquel día encontrar, pues este mensaje hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer.
Amén.
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 Era Dios que todos seamos avivados y que podamos renacer en Él. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Oremos.
Señor Padre, que moras en los cielos, y la honra y la gloria sea para ti. Infinitamente gracias, Señor, te damos por la vida. Nos dirigimos a ti, Señor, humildemente, de rodillas, postrados nuestros corazones delante de ti, Señor, reconociendo que nosotros no somos dignos porque somos pecadores, Señor, pero tenemos la plena seguridad de tu misericordia, Señor, porque tú nos redimiste en la cruz para ser guiados por ti como Nicodemo, Señor. Para volver a nacer de nuevo en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento del temor del Señor, obedecer para ser salvos, Señor. Oramos por nuestros hermanos que llevan este programa a todos los hogares que están conectados en el día de hoy. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor. Y que en este resto de tarde te pedimos, Señor, que nos cuides, nos defiendes de todo mal y nos lleves, Señor, siempre a los pies tuyos, Señor. Oh Padre, gracias por todo, gracias por escucharnos, por atendernos, Señor. Bendícenos y somos dignos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Ricardo, por mirarnos en la oración.
Y abrir la cámara para saludarte.
Jehová te bendiga. Te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén. Bendito y alabado sea el nombre de Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Y le rogamos que si es su voluntad concedernos la vida por una semana más, nos permita reunirnos para tener la lección número 250 de la Historia Sagrada, titulada A Él Conviene Crecer. Y eso sería el próximo sábado 12 de julio del 2025. Para todos un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga a cada uno allí en su lugar, que se complazca en enviar sus bendiciones, sus dones, y darnos el gozo de estar adorándole y alabándole en este día.
Bien, feliz sábado. Muchas gracias.
Feliz sábado.
Amén, amén, igualmente.